En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.
Y esta segunda hora de preámbulo, cuando son las 8 y 7, se abre con la palabra de una columnista que vuelve a estar con nosotros.
Exactamente, es la docente socióloga de nuestra Universidad Nacional del Comahue, Belén Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están Richie y Rita y toda la audiencia?
Bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata estos primeros días de gestión?
Bien. Estamos trabajando mucho y nos tratan bien.
Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, Belén, hoy traíamos a este estudio para hablar y para que, bueno, hacernos preguntas, ¿no? Sobre esta relación que hay entre la masculinidad y la extrema derecha, proyectos autoritarios, el ingreso de chicos cada vez más chicos a la manósfera. Bueno, todos estos términos es parte de lo que nos interesaría desglosar.
Sí, estuvimos pensando este tema, creo que lo hemos venido bordeando en las distintas columnas. Yo traje un audio muy cortito de un influencer, un youtuber, que bueno, propone algunas cosas como para que empecemos a tomar algunos elementos de ese discurso y lo podamos charlar un ratito.
Bien.
Si quieren, lo escuchamos.
Bárbaro.
Hay un bug de dinero infinito. Las redes sociales e internet han hecho que haya ciertas formas de hacer muchísimo dinero rapidísimo. Analiza la cantidad de chavales de 18, 20, 22 años que son ricos gracias a internet. Hoy en día quien no hace dinero es porque no quiere aprender. Las redes sociales han hecho que exista un infinito de pasta que puedes hacer, evidentemente si aprendes las habilidades y te expones en redes sociales. Es, vamos, la oportunidad del siglo. Jamás ha sido tan fácil hacer dinero, primero, porque no dependes exclusivamente de tu país, y segundo, porque requiere una inversión casi nula, bajísima. Antes tenías que conseguir inventario, tenías que abrir un negocio físico. Las redes sociales tienen un retorno de la inversión altísimo, tienen un acceso. Evidentemente las barreras de entrada van creciendo, porque cada vez hay más gente, hay más competencia, pero sigue siendo extremadamente fácil. Hay un bug de dinero infinito, como en el GTA. Puedes conseguir tanto como quieras, pero tienes que empezar.
Me quedé con esto como en el GTA, mirá los modelos que aparecen, ¿no?
Tremendo. Bueno, ¿qué escuchamos?
Bueno, escuchamos un audio que a mí me pareció como muy interesante porque tiene una densidad. Este chico en ese video está saliendo al gimnasio, está todo agitado porque estuvo entrenando, tiene un auto transpirado, digamos, la escena, el escenario es ese. Y dice cosas que a mí me parece que podemos recuperar para pensar esta propuesta de masculinidad hegemónica que se está como nutriendo desde los discursos de la nueva derecha. Esto de hacerse rico, del dinero infinito, rapidísimo, fácil, en las redes, o sea, hay algo de quédense las masculinidades en las redes, hay un llamado a hacerse hombre, a estar siendo hombre, que tiene mucho que ver con lo que circula en las redes. Hablan de muchachos jovencitos de 18 a 20 años que se hacen ricos, hablan de habilidades, no de sentimientos, no de sensaciones, no de afectos, se habla de habilidades. Y dice una última cosa que me parece interesante rescatar, que es no dependes exclusivamente de tu país. Que también creo que es algo de este tipo de masculinidad que se ofrece, que es desapegada de sus contextos, no necesitan de nadie, no se nombra a la familia, no se nombra a los afectos, se nombra a las mujeres en algunos de sus videos como algo, como otra prenda a adquirir, como algo que te aportan esa identidad. Bueno, un poco lo que me parece que podemos pensar, algunas preguntas que se me vienen a la cabeza, tiene que ver con que en todas las épocas hay una forma de masculinidad, que propone el poder, hay una forma de producción de los cuerpos en sociedad, y por ende, como venimos, como dice ese gato, como nunca hemos conocido otras sociedades que las sociedades patriarcales, ella dice, bueno, estamos en la prehistoria de la humanidad porque la historia va a empezar cuando dejemos de ser sociedades patriarcales, y eso todavía no pasó. Ha habido experiencias de sociedades con otras organizaciones, pero mayoritariamente venimos del patriarcado que todavía no se termina. Y en estas formas del patriarcado ha habido distintas formas de construcción de la masculinidad hegemónica y de captura de los cuerpos de las sociedades. Por ejemplo, bueno, la religión, los partidos políticos también han propuesto formas de masculinidad. Y lo que nos dicen Deleuze y Guattari en un textito que yo recomiendo que lo lea quien tenga ganas porque es muy lindo, que se llama Postscriptum para las sociedades de control, que lo pueden leer en internet, es cortito, dicen que hoy la disputa del poder se da en los términos, en términos en el terreno de las subjetividades. Hoy las sociedades de control ejercen su poder ya no sobre las fábricas, ya no sobre las grandes instituciones, sino que la disputa se está dando al nivel de las subjetividades. Entonces, si pensamos, ¿qué está proponiendo este modelo de acumulación para estas masculinidades? ¿Qué tipo de masculinidades ofrece? ¿Podríamos caracterizarla de algunas maneras a partir de lo que escuchamos y de lo que vemos? Esto de la manósfera, de esos lugares donde también se les da contención e identidad, se les da esto que en otro momento dieron las religiones y los partidos políticos, una forma de ser, de hacer, de resolver, de pensarse en el mundo, una guía, una hoja de ruta. Bueno, este tipo de masculinidad que ofrece la manósfera y que está muy ligada a las derechas, ya vamos a ver por qué, es una forma desapegada, excluyente, excluyente de otros cuerpos, resultadista, instrumental, que se recorta, que es autoritaria, que es sexista, homofóbica, transfóbica, racista, elitista. No estoy insultando, estoy diciendo cuáles son las características que tiene. Y además es homoafectiva, o sea, lo único tipo de afecto que se puede dar entre sujetos para ellos es entre varones. No se puede entre varones blancos, propietarios o en lo posible que tengan, sean propietarios de sus cuerpos, que es lo como el reducto mínimo que cuidan y que poseen, que son sus cuerpos, entonces los trabajan en el gimnasio excesivamente y muestran una imagen excesivamente cuidada. Bueno, la contracara de esto, digamos, es qué tipo de propuesta nos queda en esta correlación de masculinidad hegemónica y por qué, la pregunta que me interesa a mí es entonces, ¿por qué los feminismos son tan peligrosos para estas masculinidades? Bueno, hay algo a nivel... Sí.
Sí, no, me parecía que viene bien aclararlo porque se infiere de todo lo que venís diciendo, pero bueno, ¿por qué no explicarlo concretamente? ¿Qué es manósfera? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de manósfera?
Bueno, la manósfera es un espacio digital en las redes donde estos sujetos masculinos se encuentran, donde tienen una comunidad propia que puede ser a partir de la venta de autos, de partidos de fútbol, se arman grandes chats, foros, y en esos foros se intercambian no solo cuestiones concretas que tienen que ver con un auto o un partido de fútbol, sino cuestiones que tienen que ver con cómo ser hombre, qué es lo que odian, qué, bueno, y ahí es donde se produce todo este tipo de lenguaje racista, sexista, etc.
También en esas redes, perdón, también en esas redes se usa o se puso de moda subir fotos de mujeres para que todo un conjunto de varones, un foro, opine sobre esa mujer o la califique. Tremendo.
Claro, tienen un discurso profundamente antifeminista y profundamente misógino. Entonces, bueno, ahí surgen foros también como el que se encontró hace unos meses, donde habían 60 millones de vistas a videos con violaciones de los propios compañeros de esas mujeres que las duermen y las violan y publican esos videos. Hay números realmente alarmantes, por eso digo, es una propuesta de masculinidad hegemónica, es una forma de captura de las masculinidades, que la pregunta es, bueno, ¿por qué son tan peligrosos los feminismos? ¿Por qué esta cruzada antifeminista y por qué estas masculinidades que necesita este modelo de producción? Algunas autoras como Butler, Federici, Segato, Gutiérrez señalan que la importancia que tiene el trabajo, voy a dar un salto ahora y voy a señalar la importancia que tiene el trabajo de cuidado en la economía de todas las naciones. ¿Y quiénes realizan el trabajo de cuidado? El trabajo de cuidado de todos los cuerpos, porque ustedes saben que todos los cuerpos, aún los cuerpos de estas masculinidades que se sienten y se creen tan sanas, también necesitan cuidados. Entonces, los cuidados están a cargo, en general están feminizados, están a cargo de cuerpos femeninos y contribuyen. Por ejemplo, en la Argentina el trabajo de cuidados aporta el 17% del Producto Bruto Interno. Es mayor que la industria y el comercio. Y en el mundo el trabajo doméstico y de cuidados mueve la economía. Entonces, denostarlo, invisibilizarlo, que permanezca como una característica feminizada, oculta, volver privatizada, que sean los hogares, que no salga, que no se diga, que esté bien hacerlo, que las mujeres deseen hacerlo para poder conquistar a un hombre de estas características, es seguir permitiendo que el trabajo de cuidado sea gratuito y que este trabajo de cuidado que mueve el mundo siga siendo una responsabilidad gratuita de las corporalidades feminizadas. Este sería como un salto para pensar el gran tema que se está jugando debajo de esta captura de las masculinidades y de este discurso que, como escuchábamos en el audio, dice no depende exclusivamente de tu país. O sea, ya no, ni siquiera depende ni de tu familia, ni de tus amigos, ni siquiera de tu país. Te puedes hacer rico saltando todas las barreras. Bueno, las barreras son las cosas que para nosotras, para los feminismos, son la interdependencia que te ancla a la vida, a los lugares, a los afectos, a sentirte parte de algo. Yo quiero, no me voy a extender mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero cerrar con, bueno, que este tipo de varones, un dato, que este tipo de varones, en más del 50% de las sociedades está votando a las extremas derechas, que la ultraderecha captura el malestar social que existe, que es un malestar por una cuestión climática, por una crisis económica, por un neoliberalismo global que se está llevando puesta en las condiciones materiales de existencia de pueblos enteros, lo captura y le da una explicación antifeminista que ensalza la masculinidad, que le propone volver a una masculinidad ideal que podía conquistar, que podía mover el mundo. Bueno, justamente me parece que la gran resistencia a todo esto, a esta propuesta hegemónica, la constituyen los feminismos como un movimiento profundamente revolucionario. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy pensando en términos de libertad ni de hacer lo que queremos, sino que los feminismos han construido un vocabulario propio para explicar esta crisis, para explicar las consecuencias del neoliberalismo, para explicar las divisiones de poder geopolíticas en el mundo, y es un vocabulario que lo hemos construido entre nosotras. Entonces, creo que lo que sobre todo está en juego en esto que yo les decía cuando empezamos a hablar de que hoy la disputa de poder se da en el terreno de las subjetividades, que mientras estas masculinidades que hablan de libertad y de zafarse de todas las barreras, en realidad son el producto más acabado de una propuesta del poder para ser obedientes a un sistema que los va a dejar afuera más temprano que tarde, los feminismos hemos construido un vocabulario propio que explica y nos permite politizar y disputar, que de hecho creo que lo hemos hecho porque hemos puesto un vocabulario al servicio de las luchas del trabajo de cuidado, del trabajo doméstico, de la violencia, que no han podido mover, que no han podido desmontar, y esa ha sido nuestra fuerza. Y cierro con esta palabrita, con estas últimas palabras, que es que las masculinidades que no son hegemónicas, que no adhieren a estos modelos, también tienen la posibilidad de construir su propia voz, sus propias narrativas en relación a los efectos de la crisis, a los efectos de estas masculinidades en sus propios hijos, nietos, generaciones venideras, y empezar a pensar y politizar de qué se trata ser varones o de qué se trata ser personas en este mundo actual, un poco disputando y distanciándose de esta propuesta de captura hegemónica de lo que es ser un varón, que deja a muchos afuera, que son las mayorías, implica un sufrimiento enorme y que es absolutamente inefectiva pero se muestra como un modelo exitoso.
Bien, Belén, te agradecemos este análisis, estas preguntas para hacernos en esta columna para Preámbulo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la escucha y que tengan lindo día.
Igualmente. Belén Alvaro, docente y socióloga de nuestra facultad.
Estábamos hablando sobre la relación entre la masculinidad, la extrema derecha y los proyectos autoritarios.
En Preámbulo sumamos análisis. Columna de la mañana en Preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.